Mucho gusto para mí también, queridos Nano y Duro.
¿Cómo?
Yo estoy acá, mirá, con todavía con lo que pasó ayer, que fue tan, tan lindo, algo que yo venía imaginando desde que yo era joven, chico, ¿no? Esperar que alguna vez el chamamé pueda ser la música, que pueda ser estar, que pueda estar en un lugar, no de privilegio, pero en un lugar donde ir escuchar como en un teatro.
Raúl, vos sabés que se nos corta un poquito la comunicación. No sé, ¿vos estás en Buenos Aires, me decías? ¿O
No, no, yo estoy en
estás
París.
en París? Seguís en París. Ah, bien, bien. No, por un momento se nos perdió un poquito la señal. Te escuchábamos recién esto.
¿Querés que te doy mi teléfono?
No,
Mi
no, no,
teléfono
no, no, no.
fijo.
Si nos quedamos tranquilos, capaz que lo podemos escuchar bien. Vamos a intentarlo así, ¿eh?
Bueno,
Vamos a intentarlo así.
de acuerdo, querido.
Bueno, Raúl, me decías, entonces, de chico esperabas que el chamamé sea reconocido de esta manera. Y a mí me gustaría que vos le digas a nuestra audiencia, que le cuentes por qué el chamamé se ha transformado en patrimonio cultural de la humanidad.
Eso yo no lo puedo decir, porque son cuestiones técnicas, la gente que lo escucha. Ahora te digo una cosa, todo esto ocurrió acá en Francia. Yo vine a Francia un poco saliendo de la Argentina, porque allá yo no tenía mi posibilidad de trabajar tranquilo, de hacer conciertos. Y yo me pareció que a mí me estaba pasando, salvando las distancias, lo mismo que le pasó a mi querido amigo Astor Piazzolla, que tuvo que partir de la Argentina y fue bien recibido en cualquier parte del mundo, fue muy bien recibido. Y yo un día me dice, señora, me dice, ¿por qué no nos vamos a otro lugar a donde tu música pueda ser bien escuchada? Y pensando en un país o en otro, o en otro, en otro, pensamos que Francia, París, era el mejor lugar. ¿Por qué París? Yo me acuerdo que mi papá me hablaba de París. Mi papá era un obrero municipal, pero que tenía sueños de artista. No el artista, él, sino él soñaba con que la música fuera siempre bien, bien hecha, bien tocada y bien recibida. Y me hablaba de Gardel, de Carlos Gardel. Me hablaba, y yo, por mi parte, me acordé que acá vino Piazzolla a estudiar con Nadia Boulanger. Y acá estaban otros artistas y otros y escritores que vinieron. Y dije, ¿por qué no un chamamecero? Y un día nos vinimos para acá. Yo vine aquí desde Tokio. Yo estaba haciendo una gira por Tokio, mejor dicho, por Japón. Entonces, mi señora se vino de Buenos Aires para acá y yo me vine desde Japón a Francia. Yo me quedé unos días en Río de Janeiro porque hice un viaje de Tokio a Río de Janeiro y ahí esperé el avión que me traería a París. Y acá nos encontramos. Yo me encontré, vine aquí con la esperanza y el deseo de hacer escuchar esta música de el chamamé. Claro, cuando yo llegué aquí, por supuesto que yo sabía que aquí no me conocía nadie, pero también encontré que nadie sabía del chamamé, no lo conocía. No se conocía esta música. Y entonces yo la empecé a hacer escuchar en algunos lugares. Yo salía a la noche para con el acordeón al hombro, o para hacerme escuchar por los boliches donde se escuchaba, donde se hacía música. Y al principio me decían, su música es muy linda, señor, pero nosotros tenemos otro tipo de música, Y bueno, y así pasó hasta que un día yo iba caminando por la calle y encontré una casa, pasé delante de una casa de música que hacían, donde se hacía música a la noche, y me di cuenta que era una música, un lugar donde se hacía música, porque había un afiche, como un dibujado, de un dibujo de una chica con un acordeón, y yo entré. Cuando yo entro, alguien del fondo del lugar me dice con un acento raro, me dice bonjour, con una R, yo digo, uy, esto no es francés. Sí. Entonces viene el señor y me dice bonjour, bonjour, le digo. Y cuando él me dice, ah, ¿usted no es francés? Le digo, no. ¿Y de dónde es usted? Y le digo, yo soy argentino. Ah, Argentina habla español. Le digo, sí, en Argentina se habla español. Yo hablo un poco español, me dice. Y ahí empezamos a conversar mezclando los dos idiomas. Y nos comprendimos bien. Él me dice, yo que usted es músico. Y le digo, sí, yo toco el acordeón. ¿Y qué música toca? ¿Y cómo le explico yo? Le digo, mire, señor. Le digo, yo saco el acordeón y le muestro lo que toco. Y él me dice, en castellano, mitad francés, mitad castellano, señor, usted me dice en francés, je crois que vous avez l'air, yo creo que usted tiene el aire de tocar muy bien su música. No me escuchó. Él no me escuchó. Yo creo que usted toca muy bien su música. Eso fue, me dijo. Era un hombre del África del Norte. Y él me dice, ¿cuándo quiere venir? Y le digo, señor, yo vine acá, pasé por casualidad. Yo andaba a pie, a pata, con el acordeón. Y me dice, yo vengo acá porque pasé porque necesito trabajar. Y dice, bueno, venga mañana, a partir de las 10 de la noche, acá se sirve la comida, después hay música, y mientras el artista toca, nadie come, nadie hace ruido, nada. Y después, una persona, como acá no se cobra la entrada, dice, se cobra la salida. Entonces, antes de irse, la gente va a dejar un dinero acá, en este lugar, en esta galera, era una galera, un sombrero. Y ese dinero que queda en ese lugar es para usted. Y le digo, pero encantado, señor. Y yo fui a tocar. Dice, bueno, yo voy a hacer una propaganda hoy, todo el día y toda la noche, todo el día de mañana, todo el día de hoy, y todo el día de mañana para que la gente venga. Y yo fui a tocar y estaba lleno el lugar. Estaba lleno. Y bueno, me senté en la silla. Y nadie me podía presentar porque no me conocía. Nadie sabía lo que era. Y yo arranqué a tocar algo sencillo, no muy complicado. Y acá, en aquella época, estaba muy conocido el vals Que nadie sepa mi sufrir. Y acá tenía otro nombre, porque lo grabó Edith Piaf con una letra distinta de la que se escuchaba en la Argentina. Ese vals. Sí. Y le pusieron otra letra porque Edith Piaf la quería cantar y no se pudo hacer una traducción del español al francés.
Mira.
Porque el español tiene acentuación aguda, grave y esdrújula. Y el francés tiene acentuación grave nada más. Aguda nada más. Uh-huh. Hicieron una letra nueva. Y cuando Edith Piaf la grabó, allá por los años 50, 60, fue un éxito total la música. y todos pensaban que era música de Edith Piaf. Y un día yo toqué esa música y ese señor me dice, pero esa se llama La Foule. La Foule quiere decir la multitud en francés. Le digo, no, se llama que nadie sepa mi sufrir. En francés, que personne sache de ma souffrance. No, me dice, es de Edith Piaf. Y no es de Edith Piaf. Y yo, hasta que bueno, quedó así todo, termino de tocar y el hombre viene y dice, acá le voy a dar su dinero. Y yo gané en aquella época. Sí. Yo recibí la gente, porque puede poner 10, en aquella época todavía estaban los francos, no estaba el euro.
Claro.
A mí me dieron un dinero equivalente, no sé, a 1.000 euros de hoy, eran 1.000 francos, claro. 1.200 francos. Y entonces la señora que me dio el dinero me dice, ¿no me dejas las monedas? Le digo, por favor. Y le agarró todas las monedas y me dio el equivalente en billetes. Con ese dinero yo pude arreglar algunas cositas acá en que yo debía, ¿no? Que pagar el alquiler y todo.
Claro.
Pero y gustó tanto lo que yo toqué. ¿Y de dónde es esa música? ¿Qué es esa música? Nunca la escuchamos. Y así me he pasado en muchos lugares. Hasta que alguien me ofreció tocar en una casa muy famosa que se llamaba el Trotuar de Buenos Aires, la calle de Buenos Aires y la vereda de Buenos Aires.
¿Tenés apuntadora, veo?
Sí, mi señora me dice, porque bueno, ella me corrigió lo de calle, de vereda. Yo fui a tocar, me llamaron para tocar ahí, y le digo, sí, encantado, pero y esa es una casa donde se toca tango, me dijo la. Se llamaba Martín de la Plaza, era la attaché de prensa del lugar. Le digo, Martín, pero yo sé tocar tangos, pero yo no vine a tocar tangos a Francia, yo quiero tocar la música de mi región. Y ella fue y habló con el dueño del lugar, que viene y me habló y me dijo, nosotros no queremos que usted toque tangos, queremos que toque su música, esa música que nosotros hemos escuchado. Y yo le dije, bueno, ya que ustedes han sido elegantes conmigo y no me obligan a tocar tangos en esta casa de tangos, yo voy a tocar tangos, voy a tocar 5 tangos. Puedo tocar a Dios Nonino, Nieblas del Riachuelo, La Comparsita, yo lo toco. Pero en ese momento, hermano querido, acá yo no tenía ningún compañero músico. Entonces salimos con mi señora adelante a escuchar a los guitarristas que andaban por ahí tocando, escuchándolos, para ver si yo le podía ofrecer la posibilidad de tocar conmigo. Y encontré a un músico uruguayo, Ciro Pérez. Ciro Pérez, uruguayo, que acompañaba a un cantante uruguayo que iba siempre a Argentina a cantar, que era un revolucionario en esa época. Zita Rosa.
A don Alfredo Zita Rosa. Don Alfredo Zita Rosa.
Y bueno, Ciro Pérez era guitarrista de Zita Rosa. Y yo le digo, mirá, voy a empezar a tocar en tal lugar. Dice, pero yo toco ahí también. ¡Qué bárbaro! Dice, así que yo voy a tocar más temprano y después toco con vos. Y le digo, vos tocás chamamé. Y yo conozco todos los chamamé.
Mira.
A todo esto tenía ya un músico. Y después el dueño del lugar me dice, yo conozco a un arpista que es guaraní como vos, es paraguayo y vive en Holanda, y me dio el teléfono. Yo lo llamé. Y sos Lincoln, sí, yo soy fulano. ¿Cómo te va? Te conozco, bla, 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 bla. yo le digo, voy a tocar en el Trotuar de Buenos Aires. Uy, yo toqué ahí, hace unos años yo toqué ahí. Le digo, ¿querrías venir? Le digo, sí, yo claro que voy. Y vino, ya tenía tres. Ya éramos tres, mejor dicho. Me faltaba uno para tener el cuarteto. Y entonces, nosotros, mi señora y yo, estábamos viviendo en la casa de un chico argentino que yo encontré en Buenos Aires antes de venirme para acá. Y él me dijo, vengan a casa y están en casa todo el tiempo hasta que podamos encontrar un lugar para que ustedes puedan ir a vivir tranquilos. Entonces, estando ahí, él sacó una guitarra y se puso a tocar chamamé. Y me pareció raro, digo, ¿y vos tocás chamamé? Sí, me dice. Mi papá era correntino.
Mira.
Sí, lo que pasa es que yo nací en Salta. Y le digo, medio como yo, porque mi papá era correntino, es correntino, porque todavía vivía mi papá. Yo nací en Buenos Aires. Mi papá se vino a Buenos Aires, era peón en el campo, y mi papá era gendarme. Y por eso que lo mandaron a Salta, allá, a la frontera. Y yo toco todos los chamamés y canto, me dijo. Y ya tenía el cuarteto. Y así fue, empezamos. Y la atallé de prensa me dice, Raulito, acá todavía a vos no te conoce nadie. Yo ya envié 10 cartas para que alguien escriba algo de vos para que yo pueda mandar al diario Liberación y hagan una nota sobre vos. Pasó una semana y me dice, recibí solo una respuesta, una sola respuesta, pero no te voy a decir quién es. Y bueno, digo, está bien. Entonces, los dos días antes de comenzar a tocar en el lugar de Buenos Aires, me dice, salió una nota tuya en el diario Liberación, anda a comprar. Y yo fui y compré el diario y busqué con un poco de ansiedad a ver dónde estaba la nota. Y veo la nota, me veo una foto chiquitita mía en un rincón de la página y todo un comentario de notas, Trotuar de Buenos Aires, Raúl Barbosa, cuarteto, bla, bla, bla. Y decía chamamé, y en el escrito de esa página había un recuadro en el medio, un recuadro que me llamó la atención. Y entonces yo acerqué el ojo y digo, a ver, ¿qué dice? Y eran las letras, eran muy chiquitas, pero alcancé a leer la firma. Decía Astor Piazzolla. A la mierda. Astor Piazzolla. Y bueno, yo no me acuerdo, fue que me compré uno de esos aumentos para leer lo que decía. Y Piazzolla escribió, entre otras cosas, yo, decía él, sería incapaz de tocar chamamé.
Mira.
Yo no podría tocar nunca un chamamé, porque para tocar chamamé hay que nacer en esa región donde nació Coco Marola, donde nació Montiel, donde nació Isaco, y ahora Raúl Barbosa, que tiene toda mi consideración. Y eso salió en el diario.
Pavada de elogio te echó Don Astor, ¿eh?
Cuando yo salí en el escenario a tocar, estábamos los cuatro paraditos ahí. Para mí era la primera vez en mi vida que iba a tocar en Francia. Se abre el telón y en la primera fila, quien estaba sentadito Astor ahí, con su compañera. Y yo te juro, cuando lo vi, me pegué un sobresalto, porque yo lo había encontrado en Buenos Aires a Astor, en bromas, haciendo unas bromas nada más, pero no en esa situación. Y yo lo vi que se sonrió y me hizo una seña con la mano y me tranquilizó. Yo toqué todo el concierto y termino de tocar y voy a saludarlo. estaba con mucha gente, él, por supuesto, la gente lo seguía, él. Y yo le digo, Astor, le digo, mira, yo te agradezco tanto, tanto lo que vos dijiste sobre mi persona. Yo no, nunca imaginé. Él me dice, mira negro, yo cuando digo o escribo algo, digo y escribo lo que siento. Si yo no hubiese sentido eso que escribí, lo hubiera escrito otra cosa, o no, o nada, o no hubiera escrito nada. Entonces me dice, yo pienso que te va a ir bien. Es muy duro, acá es muy duro, no es fácil, pero pienso que te va a ir bien, tené fe. Y así fue que me empezaron a ir bien las cosas, despacito. Y después me ofrecieron grabar un disco.
Claro.
Acá en Francia grabar un disco de que nadie conocía la música, ni nadie lo conocía al artista. Y yo grabé un disco que se llamó, no tenía título, no tenía nada, un disco pelado. Y a ese disco cuando salió le dieron el primer premio en discos, en músicas del mundo. Yo digo, no, yo estoy soñando, digo, no puede ser.
Claro.
Y yo estaba en Canadá, yo había ido a tocar a un festival de jazz en Canadá, y mi señora me dice, mirá, pasa esto, así, así. Y cuando yo vengo, evidentemente, la terna era un grupo de China, Richard Galeano, el monstruo del acordeón en Francia, yo. Y yo pensé, digo, bueno, le van a dar el premio a Richard Galeano. Y me lo dieron a mí.
Sí, tocó a vos.
Cosa que yo no podía imaginar. Así que mira, podía seguir así, pero quiero aburrir los chicos.
No, pero sabés que vos me dijiste cuando empezaste esta respuesta larga tuya, que es habitual y que yo me puedo quedar horas escuchándote, dijiste, no sé por qué se dictaminó que el chamamé es patrimonio de la humanidad. Y me acaba de dar la respuesta en gran parte, ¿sí? Porque en gran parte el chamamé es patrimonio de la humanidad gracias a que vos lo diste a conocer al mundo.
Es en parte así.
Yo diría en gran parte, porque acabas de mencionar a los grandes, a Tránsito, Coco Marola, a Ernesto Montiel, a Don Isaco Abitbol, que para mí también es un gran desconocido de muchas generaciones todavía hoy. Pero después de ellos estás vos, y después de vos viene el resto. Y creo que vos sos la bisagra, digamos, ¿no? Que dio a conocer el chamamé al mundo. Por eso digo que es en gran parte, ¿no? Pero es mi apreciación, Raúl.
Yo te digo por qué en gran parte. Simplemente porque llegar a Buenos Aires en los años 30, y yo te hablo porque mi papá nació en el 1910.
Claro.
Y llegó en el año 30 a Buenos Aires, pero pasó por Rosario y ahí se encontró con Yupanqui, que andaban los dos trabajando en los boliches.
Claro.
Pasando el platico o la gorra o con lo que sea. A Yupanqui hacía eso. Y cuando yo me encuentro con Yupanqui acá en París, él me dijo, mocito, yo lo conocí a su papá. Y yo le digo, maestro, mi papá me dijo que con usted tocaban en Rosario. En los boliches, claro, mi claro, mocito, sí, así fue. Y yo te digo, mi mamá me contó que ella tardó 18 horas para llegar de Curuzú-Cuatiá a Buenos Aires, cuando se vino en un colectivo, porque le agarró la lluvia, porque había ripio, porque no podían viajar, y yo hago 14 horas y estoy de Buenos Aires a París, 14 horas nada más. Y esos músicos, muchos de ellos, te comento, trabajaron como estibadores en el puerto, otros eran arreadores de vaca en el frigorífico Anglo, otros eran lustradores de zapato, y de los sábados y domingos se vestían con sus galas para tocar chamamé en los bailes. como el Cuarteto Santa Ana, como Tarragurró, como Coco Marola. Y yo tenía 9 años en 1947, cuando lo escuché a Isacco tocar la calandria. Montiel salió del escenario y lo dejó a Isacco solo con Pedro de Siervi y Pascasio Enrique. Y yo escuché esa música teniendo 9 años y nunca más me olvidé de esa música. Y fue para mí un descubrimiento total. Y fui yo muy amigo de Isacco, muy amigo de Coco Marola y de Montiel, porque ellos me ofrecieron su amistad. Pues yo nací en el 38, pero ellos nacieron algunos en el 17, otros nacieron en el 20, eran mucho más grandes que yo. Y ellos trabajaron años. No había, el único grupo que tocaba en Radio Belgrano, Chamamé, era el Cuarteto Santa Ana. Y no había más nadie que tocara Chamamé en radio en vivo. Y un día, yo te digo, yo una vez me vine para acá, porque me querían hacer tocar en Argentina un chamamé que yo nunca aprecié, y me ofrecían mucho dinero para que yo lo haga, y yo no quise aceptar. No acepté y me exilié primeramente en el Brasil con mi señora. Después nos vinimos a Buenos Aires y nos vinimos aquí, acá a Francia. Y acá yo digo dos cosas. La Argentina me dio una mamá y un papá maravillosos, unos amigos maravillosos, mi mujer que es argentina, amigos que yo quiero mucho. Y cuando yo más no pude más estar, me vine para acá. Y en este lugar, en esta Francia me permitió que yo pudiera evolucionar y hacer todo lo que yo en aquella época no podía hacer en Argentina. Por eso es que yo quiero mucho este país, tanto como el país de mi nacimiento. Los quiero a los dos. Uno me dio la posibilidad de aprender y este país me dio la posibilidad de poner en práctica todo lo que aprendí sin que nadie me diga, no, esta música no tiene que tocar.
Raúl, bueno, la verdad es que además yo sé que vos sos un tipo que con 82 añitos arriba seguís siendo tan activo como siempre. Y quería saber, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque vos no parás de trabajar, seguís creando, seguís tocando. ¿Por dónde andás ahora? Hay un lindo trabajo.
Mira,
sí, último que había escuchado que realmente me gustó mucho.
¿Qué? No sé qué escuchaste.
No, lo último que había grabado en el 2016 con el cuarteto, que también...
Sí.
Eso estaba muy lindo, sí. No sé con qué andás ahora.
Bueno, ahora está el problema del COVID, que nos tiene mal a todos, y no hay... Está todo cerrado. Se cerraron los boliches donde yo tocaba antes. Pues mira, cuando yo llegué a París, en las calles de París habían músicos colombianos, peruanos, rusos, polacos, que tocaban en la calle en todos lados. Era un vergel este país. Después fue desapareciendo todo y ahora no hay nada. Y ahora con este problema del bicho, sí. Se han cerrado los boliches, no hay nada. Hace más de un año que yo no trabajo. Yo toco el acordeón todos los días toco el acordeón y la guitarra que me acompaña. Yo tuve un problema de salud fiero, sí. Pero Dios me ayudó y vuelvo a estar como antes, como nuevo. Tuve un ACV,
sí, lo supe.
Pero salí completamente nuevo. Tuve que empezar de nuevo, despacito, a poner la mano otra vez a funcionar. Y comencé a funcionar y estoy como siempre, sigo tocando. Ahora, en este momento, los trabajos que a mí me llegan, es tan raro, porque un día me llamaron para ir a tocar con un grupo de músicos, y yo llego con el acordeón, y eran todos músicos clásicos y músicos de jazz. Yo me entré, era un sapo de otro pozo yo ahí. Y entonces, yo no sabía qué hacer. Y me querían hacer tocar música con la gente, y yo le digo, señores, yo no leo música, pero yo tengo oído, yo escucho. No es para mí importante si no es música muy complicada la lectura de la partitura. Entonces me dice, vamos a tocar esta música, y la tocan conmigo. ¿En qué tono está? Le pregunto. En tal tono. Muy bien. A ver cómo es. La tocaron. Te digo que eso es una... Eso me lo hicieron, no sé por qué, porque no lo hacen con nadie, porque el tipo que va a tocar tiene que saber leer. ¿Será que porque yo le dije directamente, yo no sé leer? Entonces, tocaron, a ver, yo puedo hacer esto. Sí, está muy bien, toque eso. Y a partir de ese momento, cada vez que ellos tocan, me llevan a mí, me llevan para improvisar sobre lo que ellos tocan. Ellos me llaman a mí, Raúl Barbosa, l'improvisateur.
El improvisador. Mira, qué impresionante. Raúl.
Eso es lo que yo hago acá, negro.
La verdad es que me encantaría, mira, que tuvieras el acordeón a mano ahí y que nos compartas, aunque sea unos acordes, aquí al aire, porque sería ya el broche de oro de esta hermosa charla que tuvimos hasta acá. No te quiero comprometer a tanto porque posiblemente no sea posible, pero bueno. Ah, mira.
Tengo el acordeón.
Pero dale nomás, te estamos escuchando. La verdad, un placer haber podido compartir, aunque sea esos acordes a través del teléfono, Raúl. Tan maravilloso tus dedos, como siempre, tu clima que generás en el acordeón. Ahora vamos a despedir esta nota con alguna grabación tuya de las tantas, más de 60 discos tenés grabados en distintos lugares del mundo. Yo quiero agradecerte muchísimo y agradecerte que hoy el chamamé sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque sos parte de eso, como lo veníamos charlando. Y simplemente preguntarte, Raúl, para despedirnos, si tenés algún recuerdo de cuando estuviste en Esquel.
Hace muchos años de eso.
Sí, hace como, debe ser unos 15 años capaz, ¿no? Más o menos.
Tal vez más.
El operador que está operando ahora fue quien te hizo el sonido ese día. ¿Sí? El operador de la radio.
No recuerdo dónde toqué.
Tocaste en un gimnasio, en el gimnasio municipal de Esquel.
No me digas, hace qué varo. Yo fui a una gira con Alberto Felici.
Sí, con Alberto, con el gran Alberto Felici, sí.
Felici, bueno. Y el guitarrista era seguramente Nardo González, que
sí, es Nardo,
el guitarrista que está siempre conmigo, Nardo. Y yo creo que fui en trío allá.
Me agarraste frío ahí, porque me parece que eran vos y Nardo nada más, ¿eh? Pero ahora lo chequeo.
Eso está muy bien.
Sí. Sí, eran ustedes dos. De hecho, comimos un asado en un quincho de un amigo músico también. Y recordarás, no sé si recordarás, que tuviste un percance con una silla que se rompió. No. Mira, a ver, por ahí te refresco la memoria. Bueno, pero la verdad es que fue una noche maravillosa, es así.
Negro, yo tengo muchas... he vivido mi vida muy, muy linda, la he vivido, con gente linda como ustedes, que se recuerdan de momentos que yo no me acuerdo.
No, claro.
Porque, bueno, yo ya vengo remontando mucho camino cuesta arriba, y por ahí los recuerdos se me quedan abajo.
Pero tenés todo el permiso del mundo para eso, no te hagas problema. Raúl,
te agradezco mucho.
No, pero gracias a vos por este hermoso rato de charla acá en Radio Nacional Esquel. Te mandamos un enorme abrazo y bueno, ojalá podamos verte pronto nuevamente aquí en Argentina.
Va a ser un placer muy bueno, muy grande para mí y en la persona de cada uno de ustedes. Un saludo muy grande a todos los que están escuchando la radio en este momento. Un abrazo grande de mi parte de acá desde París.
Gracias, saludos a tu esposa también. Un gran abrazo.